6:34, cool como el invitado que tenemos hoy día. La voz de América.
La mierda.
Néstor Cantillana, ¿cómo estás?
Bien, siento, muchas gracias.
¿Todo bien?
Por la invitación. Feliz de estar acá nuevamente.
Sí, pues feliz de tenerte acá, más que cada vez venís con un proyecto nuevo. Siempre una nueva obra, una nueva dirección, nuevo protagónico. Ahora estáis más encima con Francisco Reyes en una obra que viene con el Oscar ahí abajo.
Oye.
Debe estar más pavoneado que Pepe Cortisona.
Estaba contento, imagínate. Pues.
Buenísimo.
Es un orgullo muy grande, digamos, haber participado en esa película y que le ha ido tan bien, digamos, y todos los temas que está poniendo ahí en la mesa. Ahora, ¿qué irá a pasar?
¿Qué irá a pasar? Parece que lo que se escribe con la mano se puede borrar con el codo.
Toda esta cosa de la política de los acuerdos era puro bluff.
Y para todo lo demás existe el TC, ¿no? La tercera cámara.
Qué horrible. Es realmente hoy día en la mañana, mientras escuchaba las noticias y escuchaba la indignación de los dirigentes estudiantiles y todo, da tanta impotencia.
A mí lo que me da la sensación, y acá las opiniones vertidas en este programa no representan necesariamente el pensamiento de la institución.
Por supuesto.
Me da la sensación que en términos electorales sirvió mucho esto, pero que también hay que olvidar que ganó Jacqueline Van Rieselberghe, ganó la UDI, ganaron y ganaron Power, pues ganaron a las 4 de la tarde, ya no había sour que tomar, era como, ya se había acabado toda la emoción, entonces.
Sí, es verdad, pero igual no sé si es justo, digamos, que porque haya ganado, digamos, por la diferencia de votos que tuvo, eso te da la posibilidad de barrer con todo lo que se ha avanzado, sobre todo porque digamos, esta cosa del fin al lucro llegamos a esto después de 10 años de movilizaciones, después de muchas peleas en el Congreso, después de muchos tira y afloja, se logra por fin.
Pero la que hace la objeción es Pilar Armané, que era el PPD. También hay que ser justo en esto.
Si es como, hay por donde lo mirí.
Y hoy día Jaime Quintana decía, estamos estudiando expulsarla del partido. Y decía Pilar Armané, no puede haber nada que le importe menos que el PPD en este minuto.
Imagínate.
¿Qué es el PPD?
Pero bueno.
De todas maneras, lo rico es poder discutir y que se están dando instancias. Y yo siento que también el movimiento estudiantil y lo que he conversado acá, tuvimos una serie de entrevistas en la mañana en la jungla con todos los dirigentes más importantes de las federaciones, y todos llegaron a la conclusión que sí, que efectivamente habían retrocedido un montón en los últimos años.
Sí.
Yo creo que además el nuevo ministro, como se despachó declaraciones incendiarias de una más esto es una tormenta perfecta.
Es que claro, esas son las cosas que un poco dan como mucha impotencia, porque ya a esta altura, digamos, cuando ya todos nos hemos dado cuenta, incluso los empresarios, gente con plata, que en realidad no se puede seguir, destruyendo el planeta. Hay cosas que son ya de sentido común. Los niños chicos en el colegio, ya cuando tú dejas la llave corriendo de agua, te dicen, por favor, oye, que cuidemos el agua.
Sí.
O sea, ¿en qué mundo vivimos? ¿Cachai? Sí. Como esa dicotomía, esa esquizofrenia de este país, digamos, a mí me desconcierta. Pero lo bueno es que con decisiones como esta, digamos, no queda más que salir a la calle y expresarse.
Muy bien, Neti, además te he visto en la calle varias veces.
Ahí estaremos, compañero. después de función, tiene que ser, o antes de función.
¿A qué hora son las funciones? Me interesa saberlo, porque
sí, por
te quiero volver a ver en la
actuación. La desobediencia de martes, y este fue un paréntesis político, es que no se podía dejar de hablar de
¿por
estas
qué?
Cosas.
¿Qué pasó? Porque la estrenaron en Santiago Mil.
Sí, esto es una coproducción que partió con Puerto Ideas, digamos, el año pasado.
Ya.
Partió siendo una lectura dramatizada de esta obra, que es de un mexicano, Juan Villoro, muy talentoso, muy seco, y después de esta lectura dramatizada, la gente le gustó, qué sé yo, nos asociamos con Santiago Amil y también la Santa Producciones, entonces estamos ahí moviendo la obra ahora. Tuvimos una exitosa temporada en el Teatro Municipal de Las Condes.
Uno de los mejores teatros de Anil.
Exquisito ese teatro, yo nunca había actuado ahí, fue un placer estar en un teatro grande, con tanta gente, con una acústica exquisita.
Perfecto. Está súper bien diseñado.
Una técnica increíble.
Sí.
No, muy muy bueno. Y ahora vamos a estar en la Finisterra acá.
Al lado,
en Pedro Valdivia. Y tenemos funciones desde el 6 al 28 de abril a las 21 horas, viernes y sábado.
Perfecto.
Así que perfecto. Imagínate ir en bici al teatro. O sea, primero ir a las movilizaciones en la mañana, si se puede. Después la casa, comer rico. Ir a buscar a los niños al colegio. Y después ir a ensayar. Y funciones. Esta obra es muy linda, una obra muy interesante que tiene muchos planos.
¿Habla de México originalmente?
No. Esta obra habla sobre dos astrónomos que son muy importantes en la historia de la astronomía, que es Tycho Brahe y Johannes Kepler, que son tipos maestro y discípulo, que tenían una relación muy jodida, muy difícil, porque se necesitaban mutuamente y no se soportaban. El maestro, que era una especie de contador del cielo, él conocía las estrellas como nadie, tenía todos los datos perfectos, todo muy anotado, tenía toda una especie de tablas de medición, pero necesitaba un intérprete, un filósofo de las estrellas. Y ese era el personaje que interpreto yo, que es Kepler, Johannes Kepler. Pero este señor, el maestro, no le quería pasar las tablas porque sabía, y así fue un poco, que el crédito se lo iba a llevar el discípulo, el que pudiera descifrar el universo, el que pudiera leerlo. Entonces una historia muy, muy entretenida, y además esta obra tiene, no está solo en el plano de las estrellas, del universo, en el plano de lo imposible, digamos, sino que también se mete y profundiza, digamos, en el plano de los actores que interpretan esta obra. Entonces eso lo hace muy entretenido.
¿Y entra en el ego también del artista?
Claro, imagínate, claro, sí. Primero uno ve ahí el ego de estos personajes, ¿no? Sí, que están ahí de época, esto es como 1800, vestidos como con unas patas muy sexys. Y unos trajes de terciopelo y unos cuellos. Así, toda una cosa muy, muy de época, ¿no? Muy como teatro antiguo. Y después aparece el plano de los actores, y ahí uno ve el actor mayor, el más grande, es una estrella de televisión que ha hecho muchos teleseries y que es como el espíritu de una época. O sea, imagínate, Francisco Reyes está ahí pintado. Y yo estoy un poco viejo para el rol, hay que decirlo. Sí,
viejos son los trapos,
sí,
loco.
Que tenía unos 30 años y, ya, no, y no 42, pero en el escenario me veo muy joven. Pero sí, en la vida estoy hecho mierda, pero.
¡Para! ¿Qué queda para uno? No,
no, imagínate. No, pero ahí funciona muy bien. Entonces, y además en este plano de los actores, está este actor más joven, es una especie de actor de teatro independiente que aborrece la televisión y aborrece el sistema.
Como te conocimos.
No, bueno, pero ya pasó mucho. Pero un poco, en la vanguardia y haciendo teatro, qué sé yo, para 5 personas, y el teatro de búsqueda, el teatro experimental.
Igual yo creo que tu lado experimental fue corto, Néstor. Yo te conocí bien chico y siempre tenía bien harto lleno la sala.
Sí, sí.
Me acuerdo una obra, siempre te digo, la Calígula,
sí.
Allá en la municipalidad de Ñuñoa, en el teatro.
Claro, exacto.
Era impactante.
Era muy bonito. Sí. Además, el público estaba muy cerca.
Muy cerca, al lado. Era
y
como
la obra
casi
era muy intensa, claro, sí. Imagínate.
Sí, había rebeldía actoral.
Claro.
Una pregunta. Dígame. ¿Cómo lo hacía? ¿Es como mindfulness volver a... así como entrenamiento mental para volver a aprenderte el... O sea, me imagino que hay técnicas que deben haber aprendido para como seguir el camino, pum, y te lleva a otro.
No, es que hay una... Lo que pasa es que, a ver, la memoria como corta, que tiene que ver con la tele, esa es una memoria que ocupa muy poco espacio. O sea, tú hiciste la escena y Perfecto. Se te olvidó. Listo, no está, desapareció. No ocupa ni una gaveta en tu cerebro, nada. Pero en cambio el teatro siempre es un proceso más largo, 2 o 3 meses de ensayo, uno estudia las obras en la casa antes del ensayo, entonces hay una memoria también corporal, tan física. Cuando tú empiezas a siempre da terror, digamos, ahora yo siento que no me sé de nada y que está todo mal y todo, pero después uno empieza a ensayar, la empiezas a mover y el texto aparece. Por supuesto hay que estudiar en la casa mucho, pero digamos, yo no el único método que tengo yo para estudiar o para memorizar es leer la obra 1000 veces, digamos.
¿Y si pudiéramos homologarlo con el deporte de alto rendimiento, hay como un pic de rendimiento? ¿O a ti te ha tocado entrar ahora y estar conectado desde la primera función? Ya no, acá estamos ahí.
Mira, yo he tenido la suerte, ahora hace poco terminamos otra obra que se llama Delirio, que estuvimos en el Camilo Enríquez, que también era mucho texto, uh-huh. Son obras alemanas de texto, así, monólogos de 7 páginas, 10 páginas fácil, digamos, y monólogos que hablan de la economía y el sistema y el capitalismo y qué sé yo, no son fáciles.
No, perfecto.
Y acá también hay textos complejos de astronomía y todo, pero cuando el texto está bien escrito, digamos, cuando está bien escrito pensando en el teatro, muchas veces al leerlo es medio complejo, pero cuando uno empieza a moverlo en el escenario, las acciones internas del texto empiezan a aparecer.
Excelente.
Y ahí la cosa es como una... alquimia especial que hace que el texto funcione. Y como te digo, la obra está tan bien escrita, está tan entretenida, tan llena de plano, que este tipo logra mezclar cosas elevadas y también chimuchina media teleserie, de que no sé, el actor mayor tiene una, parece que duda, no sabe, parece que está enfermo, pero no sabemos, y tiene dudas, o no sabe si este cabro actor más joven en una de esas puede ser hijo de él. Entonces está lleno de cosas así como torcidas, qué sé yo, debajo del texto, que lo hace muy entretenido. Y la apuesta de Álvaro, digamos, también le da dinamismo al tema.
Estamos con Néstor Cantillana, protagonista de La Desobediencia de Marte. Recuerden, entre el 6 y el 28 de abril en el Teatro Finisterra. Vamos a escuchar a Fernando Milagros, que tuvo un pasado en el teatro.
Sí, por supuesto, sí, diseñador teatral.
Diseñador teatral.
Tremendo músico.
Sí, pues vamos a escuchar Otra Vida y seguimos conversando con Néstor en el Radar Rock and Pop. 6:49, seguimos en el Radar Rock and Pop junto a Néstor Cantillana. Estábamos hablando de la obra La Desobediencia de Marte, obra en que actúa junto a Francisco Reyes, dirigida por Álvaro Viguera.
Exacto.
Álvaro, bueno, lo hemos tenido acá con harta obra, también hemos estado conversando, y quería preguntarte por el rol del director, porque, o sea, también lo vuelvo a homologar con el deporte, porque hay directores, me imagino, mucho más detallista, otros que le dan más libertad al jugador, otros, claro, que te dejan moverte más, improvisar, otros menos. ¿Cómo es el trabajo en principio, de que estáis leyendo la obra, claro, en voz alta con ellos?
Mira, yo creo que una de las fortalezas, digamos, de las virtudes de Álvaro es que tiene un gran olfato como productor. Uh-huh. Él es capaz de encontrar estos textos y llamar y armar estos elencos tan buenos, digamos, así como de repente ahora el tío Bania o qué sé yo, otras obras, siempre tiene muy buenos textos, buenos elencos.
Y además, el director se encarga de llamar,
¿cachai? De escoger, qué sé yo. En general, los elencos están súper bien en el casting, salvo este error, como ya hablamos del mío, pero nada que un poquito de maquillaje pueda, ¿eh? Pero entonces tiene eso es muy hábil, yeah, muy hábil. Y además, digamos, tiene la posibilidad de dar tu espacio. O sea, tiene un equipo también en cuanto a la técnica, uh-huh, vestuario, escenografía, música, de excelencia. Su asistente de dirección, su equipo es muy bueno.
Bueno.
Entonces, por lo mismo, es bastante relajado el Álvaro. Yo no encuentro un director así como estresado, ni como...
¿Cuál es el director más estresado que te ha tocado? Puede no ser chileno, quizás.
Varios. No, si son chilenos.
Grifero.
Claro, Grifero es el jodido, Grifero. Pero yo no me ha tocado...
Con todo cariño, Ramón Grifero,
por supuesto,
pero...
Son talentos, claro. No he trabajado con él, pero... No, Álvaro deja que la obra respire, hace hartas pasadas, lo que por una parte seguriza mucho al actor para poder tener el viaje completo. Es clarito lo que no le gusta y lo que no quiere. Y por lo menos yo he sentido que he podido probar muchas cosas trabajando con él, digamos. Sobre todo porque el texto es muy bueno y permite profundizar.
Excelente. ¿Y televisión, Néstor? ¿Seguí en Buena Profe?
Terminaron
de grabar.
Terminamos de grabar a fines de enero. Sí.
Se puso gore.
Sí, heavy. No, y ahora, yo no la veo al aire, pero ya la gente me ha dicho mucho, oiga, qué mal usted, qué sé yo, me han tratado pésimo. Entonces imagino que está en la parte, como en el último tercio, donde mi personaje, que era un malvado teórico al principio, que solo decía, tengo unas ideas macabras para llevar a cabo, ahora ya se volvió loco y la está haciendo toda. Lo que cuando la grabamos fue muy entretenido, fue esta última parte fue de las más entretenidas para mí grabando, porque lo entretenido hacer un malo no es que diga cosas terribles, sino que haga cosas terribles. Así que lo pasé bien, pero eso fue, digamos...
¿Y qué hay en Libertad de Acción ahora? ¿Qué?
Sí, claro.
¿O ese hermoso lugar de sin tener que grabar te pagan un...?
No, desgraciadamente no. Desgraciadamente... Mira, yo cuando volví a TVN fue una alegría muy grande, porque TVN, yo partí ahí hace como, no sé, como 15 años.
¿Estuviste en La Gloria también ahí?
Claro, estuve con Sabatini, sí, con guiones, textos, digamos, de Víctor Carrasco, sí, que había un elenco súper bueno, en fin. Pero claro, las cosas han cambiado. Me llamaron, tuve la suerte de tener un contrato de un año, que eso ya es casi un lujo a esta altura, digamos. Pero desgraciadamente terminó la teleserie y a pesar de que todos mis jefes estaban muy contentos con mi trabajo y querían seguir trabajando conmigo, no había plata.
Sí.
Y no digamos que soy muy caro.
El catamarán, pero... no se paga solo, el catamarán.
Claro, a ver.
El hot tub.
Pero, claro, las propiedades, en fin.
Sí.
Pero no había plata, entonces te viene a estar en una situación muy frágil económicamente. Y yo espero que funcione y que le vaya bien. Pero lo que a mí me pasa es que la tele siempre ha sido un lujo para mí, digamos, ¿no? No, si no hay... cuando hay, ahorro lo más que puedo.
Ajá.
¿Te fijas? Y ahora que no hay, puedo darme el lujo de hacer estas obras y tener todo el día para estudiar y tener tiempo para ir a dejar a los niños al colegio y ese tipo de cosas, digamos, que en otro contexto, trabajando siempre, digamos, produciendo y haciendo televisión, lo volvería más desgastante, ¿cachai? Como... Tengo un proyecto, sí, audiovisual muy interesante, que es para Chilevisión, que uh-huh. es a través de la productora de Parox.
¿Ya?
Que es para mediados de junio, que es una serie que es una coproducción con Finlandia.
¿Ya?
Sí, muy taquilla, o sea, como...
¿Pero se puede hablar de eso? ¿Ya se sabe?
Ya lo estoy hablando.
¡Listo! ¡Vamos, Neto! ¿Pero cuenta de qué se trata?
Tiene que ver, que a lo mejor la estoy cagando, pero no le digan a nadie, sí.
Da,
no se preocupe, pero es una serie que cuenta la historia de un... Finlandia, la época del golpe, acá en Chile no existía una embajada de Finlandia, pero había una agregaduría como económica. Y como pasó en ese tiempo, mucha gente se asilaba, se tiraba a las embajadas para salvar la vida. Y muchos chilenos hicieron eso en la casa de este señor finlandés y de su mujer, que no era embajador, pero que tenía una banderita de Finlandia, qué sé yo, y que mucha gente pensó que el tipo lo podía ayudar, y ayudó. Y este tipo, incluso, estoy tratando de recordar el nombre, pero creo que no lo lograré.
Busco sobre agregado todo... cultural finés.
Claro.
Agregado económico.
Claro.
A ver,
de Finlandia.
Por favor, sigue, por favor. A ver.
Y este tipo salvó a mucha gente. Y lo heroico, digamos, de su acción es que, a diferencia del embajador sueco, que se ha hecho película sobre él, el cuervo negro. El héroe invisible, exacto.
Sí, héroe invisible, ya, pero no está ahí, entonces ya está todo en la
está todo en las redes, claro.
Por favor, díganme cómo se llama, finlandés, y no lo nombran, no puedo creerlo, el desconcierto.
Claro, el Estado, el gobierno finlandés en ese tiempo, la misión era no te metas en política, no puedes darle asilo a nadie, y no sé, en su casa terminaron como 80 compatriotas, hacinado, él desobedeció la orden, digamos, de su gobierno por salvar vidas. Así que la historia es una historia muy interesante. El director es un finlandés joven, la directora chilena es la Alicia Cherson.
Ya,
el texto lo escribe la Manuela Infante. Y tremendo, y una guionista finlandesa, así que está muy interesante. Entonces, por eso, esta cosa de no tener tele, no estar contratado para hacer una teleserie, en términos económicos, es un revés, pero en términos artísticos, sí, tener la posibilidad de hacer este proyecto es una cosa que yo la tengo hace tiempo ya bloqueado, lo voy a hacer.
Excelente.
Y porque me parece muy interesante.
Néstor, repitamos los datos de la encuentro alucinante, los proyectos en que estáis y también lo que nos convoca hoy día, la desobediencia de Marte, por supuesto.
Sí, por supuesto. Nosotros estrenamos el 6 de abril, vamos a estar con funciones viernes y sábado a las 21 horas en el Teatro Finisterra, del 6 al 28, y las entradas ya se encuentran disponibles en la boletería del recinto y a través de Dale Ticket. Los precios van desde 3.500 a 7.000 pesos.
Perfecto. Además, que ahí mismo en la Fini, está ahí en la placita, hay hartos lugares ahora para ir,
sí,
para allá.
Sí, pues está el Bar Valdivia.
Está el Bar Valdivia, está el Hemingway por el otro
perfecto.
Lado.
Perfecto.
Queréis ver fútbol entre medio, podéis ver. Así que todo.
Excelente.
Néstor, un gustazo estar de nuevo contigo.
Qué bueno, muchas gracias, sí, por la invitación. Siempre es un placer estar acá.
Sí, de todas maneras, y verte lleno de proyectos. Muchos saludos al Álvaro Viguera y, por supuesto, a tu coprotagonista, Francisco Reyes.
Ya, te espero en el teatro. Vayan, ¿no?, a verla.
Sin duda, cuenta con eso. Nos vamos a un corte, ya regresamos con más Radar Rock and Pop en esta tarde de día martes.
Todos los días.